Buenas tardes, amigos y amigas. Estás en Grupo Salvaje, tu programa de cine. Yo soy el señor Lobo. Y hoy tenemos un... Vamos a hablar sobre un director impresionante, grandioso. En un breve os lo diremos. Bueno, vamos a hablar de un director. Tenemos aquí a Tango y Cash, dos tíos sin ley dentro del mundo del cine.
Y sin músculos. Y sin músculos. Tango y Cash, un poco tirillas, ¿no?
Pues sí. Están aquí. Vamos a hablar hoy sobre Quentin Tarantino, ¿eh? Vamos a hablar sobre películas de Quentin Tarantino, a raíz de que hace poco ha dicho que a su décima película se va a retirar, que el pobre está muy cansado.
No le creo nada.
No, la verdad que no. Tiene mil proyectos, mil historias, pero se quiere retirar el hombre, pero yo pienso que no se retirará.
Luego es un poco tramposillo también. Dice que sí, yo me retiro la décima, pero hay alguna que no la cuenta,
ya.
Otra que reniega de él, otra que, bueno, está como la ha hecho a medias con mi amigo Robert Rodríguez o lo que sea.
No es mía entera, ¿no?
No cuenta como una, no sé. Es un thrillero de la hostia este.
Sí, señor. Produzco, escribo, pero... Bueno, lo primero, buenas tardes, nos hemos dicho.
Buenas tardes.
Iñaki, Miquel, señor Lobo, aquí estamos los tres.
Estamos aquí para hablar de Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino.
Aquí están, el feo, el otro feo y yo que soy
el malo.
vamos a poner Quentin Tarantino, se caracteriza porque tiene unas bandas sonoras espectaculares, ¿no? Siempre en todas las películas que Quentin Tarantino ha dirigido ha metido canciones guapísimas. Se le caracteriza como que el revival de la música sur de los años 90, hubo música sur en los 60 que fue muy, muy, muy grande. Este, a raíz de esta película, por ejemplo, de Pulp Fiction, el revival del surf brotó otra vez, ¿no? Uh-huh. Dick Dale, Lynn Ray, los resucitó, los levantó y dijo... Tocar surf, que
sí,
estamos en los 90, ¿no?
Se parodia a sí mismo esas camisetas, ¿eh? En el final de la película que lleva, ¿no?
Es un friki y presume de serlo.
Es un friki,
pero,
eso es.
Ojo, es un friki con muy buen gusto. Este
sí,
tío
sí, claro.
Ha resucitado y ha rescatado del olvido tanto actores que estaban por ahí. Ahora, uh-huh. Cuando hablemos de Pulp Fiction, claro,
sí,
veremos
sí,
aquí
sí.
Al John Travolta fondón de... Olvidado absolutamente. Este tío le quitó las telarañas, lo tenía allá en un rincón con los muebles
sí,
viejos.
Sí. Fiebre el sábado noche dio el boom. Y luego ya...
Eso es que, vamos, el mérito que tiene Tarantino es que después de Fiebre del Sábado Noche, que recordemos que con 23 años Travolta es nominado al Oscar a Mejor Actor, nominado uh-huh. al Oscar, eso es impresionante, uh-huh. año 77, pues fíjate, tantos años después, en el 92...
94, ¿no?
Perdón, en el 94, sí.
94 es Pulp Fiction.
Lo nominan nuevamente, consiguen nominarlo a Mejor Actor con este, no se lo lleva, pero ahí está, ¿no? Gracias
haciendo,
a Tarantino.
Haciendo un papelón. O sea, haciendo,
y luego en cuanto...
Vincent Vega hace un papelón ahí, el amigo...
Y en cuanto
amigo...
a canciones, pues... como Tarantino es un consumidor compulsivo de todo tipo de... Además, como tiene ese puntico friki, dice, bueno, pues yo no me voy a ir a lo comercial, no me voy a ir a lo famoso, no me voy a ir a no sé qué. Y tiene un espíritu muy inquieto, investiga pues en todos los sitios y rescata auténticas joyitas. Y hasta el tal punto de que a día de hoy, muchas canciones no las podemos concebir sin ligarlas, sin identificarlas con películas de Tarantino.
Eso es.
Incluso no solo canciones, sino también incluso coreografías, ¿no? Ahora, cuando bailes, hablamos de Pulp Fiction, ¿quién nos ha puesto los dos dedicos delante de los ojos, ¿no? Y ha hecho
¿quién no ha bailado, que ha hecho el baile? Sí. ¿Quién no ha bailado con Uma Thurman? Sí, a altas horas de la mañana, ¿no?
No, lo importante, ante todo, es un gran cinéfilo, ¿no? Porque su música, su cine, va todo siempre enlazado. Y además, muchos de esos retazos musicales, bueno, pues son guiños a otras películas.
Trabajaba en un videoclub en Los Ángeles, ¿no? Este tío.
Sí, señor. Trabajaba en un videoclub, en el Video Archives, que está en Manhattan Beach. Uh-huh. Está en el sur de Los Ángeles. Podemos decir que está, bueno, sur de Santa Mónica, Venice Beach. ¿Cómo es? Marina del Rey, creo
Marina
que es.
Sí, Marina Dor.
Marina del Rey, que por cierto, Marina del Rey me invitaron a una fiesta de bachata, de latina.
Hostia.
Hay una gran marcha en Marina del Rey. Y justo debajo de Marina del Rey está Manhattan Beach, y debajo de Manhattan Beach ya está Playa Hermosa, Hermosa Beach. Pero Manhattan Beach, ahí estaba este videoclub, Video Archives, que por cierto fui a verlo. Por curiosidad, ya no existe, hay que decir. Pero quieras que no sientes ahí. Mira, oye, pues estás en un enclave
este
mágico,
tío,
que no solo era Tarantino el que estuvo ahí trabajando, ¿no? Hubo también otros guionistas. Tampoco es extraño, porque al final es una ciudad vinculada al mundo del cine, ¿no? Y
totalmente, ¿no?
De cualquier sitio surgen grandes, bueno, grandes tipos, ¿no? Y además gente normal y corriente, humilde, y ahí, bueno, se abren camino como pueden. Este es un autodidacta, un enfermo del cine con todas las letras. Y recuerdo, pues bueno, pues es una especie de Porsche. Hay varias tiendas seguidas, como varias bajeras. Uh-huh. Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, yo estuve, pues cuando fue hace 2 años, el año pasado, pues lo que más llama la atención es que hoy en día están muy de moda las nail shop o nail boutiques, que uh-huh. son de estas tiendas de manicuras. Y todo
sí,
eso.
Sí.
Pues está todo plagado de tiendas de manicuras, talleres, y bueno, ni rastro de aquel videoclub. Pero bueno, es que videoclubs pues hay mil, ¿no?
Aquí ya no.
Aquí ya no, pero eso que todavía no. se van viendo. Bueno, lo que más se ve ahora en Los Ángeles son macro videoclubs enormes,
sí,
en los que hay diferentes tipos de... Bueno, luego para comprar las películas hay que tener cuidado, porque igual te compras una película y aquí no se te ve. Por el sistema PAL y eso, uh-huh. ¿no? Entonces,
sí.
Bueno, es un mundo aparte, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante aquello. Como también la tienda de Pulp Fiction, donde está el tarao y todo esto que ocurre con Marcellus. Uh-huh. Pues esa tienda se ve también hoy en día.
Yo no entraría, sinceramente. Viendo lo que pasó ahí.
Mira, esta tienda está...
Si acaso con los calzoncillos de titanio bien ajustados, con el cerrojo atado.
Esa tienda existe, hoy en día se puede ir a ver, porque es una tienda normal y corriente, de un pound de estos de... Como lo de estas series que está de moda de subastas al oeste, o cómo se llama este tipo de...
Sí, creo que...
No, subastas
sí, de
empeño, de empeño, eso, tiendas de empeño, pues, eso quería decir. Es un pound de estos, gold pound, y tú entras allá y nada, es la tienda, es igual, como se ve en la película, uh-huh. está más o menos igual ubicado. Lo que sí que es verdad, que la parte de atrás, donde ya baja ese subsuelo, todo eso del subsuelo, eso no existe. O sea, eso realmente creo que está rodado en otra parte. Porque además, la tienda, claro, tú quieres ir hasta el fondo de la tienda... Pero claro, eso está cerrado, hay una puerta y eso es parte del almacén de la propia tienda, pero no tiene esa parte de abajo que luego aparece en la película, según dijo el dueño, ¿no? Es la tienda, la entrada es tal cual.
Está grabado ahí y luego el sótano estará grabado.
Está más o menos igual, ¿no? Alguna cosa cambia.
Preguntaremos a ver dónde está ese sótano para ir algún día.
Es una tienda pequeña. Es una...
Bueno, conmigo no contéis. A mí llevarme si queréis salvar este del bailecito y...
Yo recuerdo que yo era una tienda pequeña... No, es como aparece, ¿no? En lo que es la entrada y poco más. Y lo que pasa es que es un sitio ahí como una plazuela muy normal, un barriucho del norte de Los Ángeles.
Sí.
Y yo recuerdo que había dos tíos, porque hay mucho, pues eso, pues como yo, había otros dos frikis. Me acuerdo que estaban con el móvil grabando ahí la entrada. Y el tío muy majo, por cierto. Ah, sí, podéis grabar.
Habrán ido 125.000 chavales a...
Es un tío así...
No, los yankees suelen ser súper amables, ¿eh?
Sí, muy amable.
Sí, sí, sí.
Y vamos, nada, entré un segundo, vi aquello y tampoco hay mucho más que ver, ¿eh? O sea, no ves. Y sí que me dijo, por el tema de la parte de abajo, no, debió estar rodado en otro sitio, lo que es el sótano.
¿Qué? ¿Nos metemos en materia?
Vamos con Missing Lou. Vamos a ir a Dick
sí,
Gale.
No vamos, a decir el título de qué película vamos a hablar, pero seguro que nuestros oyentes
claro.
lo van a saber inmediatamente.
Exactamente. We'll be right back. todos sabéis, ¿no?, qué película vamos a hablar ahora.
Evidentemente, es Pulp Fiction, la segunda película de Tarantino. Tarantino antes que esta había hecho Reservoir Dogs, que en un principio, bueno, no, no voy a decir nada porque esta se la ha visto otro de nuestros comentaristas.
Sí.
Pero solo tenía esa película anteriormente y luego un par de guiones que había vendido por ahí, que eran Asesinos Natos y Amor a Quemarropa, que uh-huh. la rodaron respectivamente.
True Romance.
Sí.
Que por cierto, un breve apunte de True Romance, bueno, que magnífico guión, ¿no? Que
guapísimo.
Impresionante
sí,
esta sí. película. Que hay un momento...
No recuerda, en cierto modo, a La huida de Peckinpah, ¿no? Tiene,
sí,
ese...
tiene, pues cierto, sí, toque, sí. tiene cierto toque, sí, sí. Tiene cierto toque...
El tío persiguiendo la tal...
Sí, 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 de road movie un poco, ¿no? Ese corte. Pero lo que tiene es una gran copia que se hizo en España, que fue, si os dais cuenta, es un gran claro guiño, ¿no? Airbag, cuando explota el
Airbag.
El Airbag, sí. Sabemos de dónde, uh-huh. de dónde viene, ¿no? Es esa imagen de que en el coche, cuando se le... revienta al primo, ¿cómo se llama? El actor este, el primo...
El primo Larry.
El primo Larry.
Apu.
Se le explota, ¿no? La cocaína. Entonces yo creo que es un guiño ahí, claro, de...
Sí, sí.
A Amor a Quemarropa, de, sí. de Airbag, ¿no?
Sí, o sea, sí, guapísimo.
Porque para la policía también y va todo, pues eso, perdido, ¿no? Es cuando le pillan y tiene que luego que colaborar, ¿no? Con la policía, cuando le pillan que se le explota la bolsa en la cara, ¿no?
Muy buen papel hace ahí ese actor, ¿eh?
Muy bueno.
Se
sí.
me río
sí,
mucho
sí,
yo
sí,
en esa
sí,
peli, sí.
Sin duda.
Bueno, volviendo a Pulp Fiction, volviendo a esta canción del inicio, esta canción es una canción griega de 1927. O sea, a saber de dónde leches habría sacado
El amigo Dick Dale,
Tarantino,
¿no?
esta canción. Evidentemente esta es una versión muy posterior, mucho más cañera y tal, pero bueno, tiene ese origen, un poco para que veamos la vasta cultura musical que atesora este señor.
No, pero este ya fue un pelotazo de Dick Dale en los años 60, creo, o finales de los 50, ¿eh? Y
sí.
este se basa en mucha
bueno,
música
no era ni proyecto
de los 60, ¿no?
Entonces no,
yo
no
tampoco,
lo
pero bueno, me gusta mucho esa época de esa música y la música surf en los años 60, pues la verdad que tuvo un boom muy grande a principios de los 60 y este tío mamó mucha de toda esa música, ¿no? Con todas las bandas sonoras se ve, ¿no?
Ajá. Bueno, pues mira, para que sepáis el origen de esta canción, pues viene de ahí, de una canción griega. En YouTube, si la buscáis, pues estará Misilú original o algo así se llama. Uh-huh. Y es bastante bastante curioso.
Has dicho que la primera era Reservoir Dogs, pero ¿y el cumpleaños de mi mejor amigo?
Ah, esa es la que reniega el amigo
reniega,
Tarantino.
El
dice,
reniega, pues incluso
esto...
actuó aquí, ¿no?
Sí,
actúan
sí, sí.
todas. En Pulp Fiction, ya que estamos hablando de él, también aparece Quentin Tarantino haciendo un papel, pero no es su papel habitual. Su papel habitual en sus películas es de futuro fiambre.
Sí.
En casi todas sus películas muere. Pulp Fiction es de las poquísimas excepciones, o no sé si la única, la verdad que ahora mismo no...
Bueno, no sabemos si su mujer cuando llega a casa les pilla. O sea, le pilla...
Ah, bueno, claro.
Eso no lo sabemos.
Pero bueno... Pulp Fiction, ¿qué podemos decir Pulp Fiction? Pues me resulta dificilísimo hablar de esta película, porque rompe con todos los esquemas. Llega allí Tarantino y dice, mira, pongo aquí mis dos cojones encima de la mesa, yo soy un director casi novel, solo he hecho una película, encima tuvo un bajo presupuesto, tuvo la enorme fortuna con Reservoir Dogs, de que hubo un señor que creyó en él y le consiguió a través de amigos y tal que tuviera un reparto de la leche, o sea, tiene unos actorazos Reservoir Dogs impresionante. Pero bueno, había hecho una película y una película muy buena y que en su día pues asombró a
lo que pasa
a
que era,
críticos.
Era independiente, no era tan hollywoodiana, ¿no? Era,
sí.
El Reservoir Dogs fue de cine sí. independiente y dijo, pues yo he hecho esto en este cine independiente, la primera en Hollywood tiene que ser la leche, ¿no? O sea,
es una gran película Reservoir Dogs, ¿eh?
Sí, sí.
Pues coge este señor, vende estos dos guiones que hemos mencionado anteriormente, uno a Oliver Stone y el otro y otro a Tony Scott. Más o menos tienen un éxito discreto, más éxito la de Stone que la de Scott.
Bronson, me ha venido, Bronson Pinchot es el Apu, el primo de
eso, sí,
ese
sí,
actor. Sigue,
sí.
sigue.
Primo
perdona.
Larry.
Y bueno, le llega el momento de hacer... una película que va a ser su segunda película, esta vez ya, como bien decís, pues un poco ya dentro del sistema
Hollywood
uh-huh. exactamente, y este es que rompe con todo, o sea, yo no sé cómo se atrevió, cómo tuvo
lo primero,
el valor.
Sí, sí, rompe con la línea argumental, que eso ya para...
Decir, sí, para empezar, dice...
Nos choca a todos, ¿no?
La estructura de mi historia, ¿qué va a ser? Va a ser mínima, o sea, realmente lo único que tenemos aquí... es un señor que se llama Marcellus Wallace.
Ah, Marcellus Wallace, vale.
Es un señor un poco misterioso, no le vemos casi hasta el final de la, de la película. De vez en cuando le vemos por detrás el cogote.
Sí, le vemos la calvetilla.
Lo interpreta Bing Rames.
Que murió hace poco, creo.
Sí,
¿no?
El actor este negro enorme.
Sí, sí.
Enorme, era muy buen actor, pero aparte tenía una presencia, porque era un tío gigantesco. Y casi hasta el final no le vemos. Es un poco, a mí me recuerda en la manera de irlo presentando así, tan poco a poco y tal, al Kaiser Sose de sospechosos Kaiser, habituales, que dice, y este tío, claro, se oye continuamente hablar de él, continuamente está en boca de todos los personajes.
Desde el minuto uno es
pero
más
no le vemos,
Wallace, sí,
Da una sensación de peligro. Cuentan una anécdota de que una vez pues un señor pues le hizo un masaje de pies a su señora
pies,
es que a raíz y este
de
le tira por la ventana
a raíz de esa anécdota
dices, este señor cuidado con él, ¿no?
A raíz de esa anécdota, o sea, ya te hace un personaje de que es un tío chungo, o sea, ya
directamente
cuando vayas a ver a Marcellus Wallace te lo tienes que imaginar un tío chungo. Todo el rato que están hablando de él, todo el rato así.
Sí, pero no lo ves. O sea, es una presencia amenazadora que está siempre planeando encima de todos los protagonistas, pero que realmente no aparece hasta el final, casi. Bueno, hasta el final. Es que hablar del final en esta película es muy complicado, porque igual tiene dos finales o tres.
Creo que la primera vez que
se
ve a Marcellus...
Y al final no tiene por qué estar al final de la película.
La primera vez que se ve a Marcellus Wallace es cuando, después de que ha sufrido Mia Wallace la sobredosis, creo que luego es cuando se encuentran los dos, ¿no? Se encuentran Vincent Vega y Mia, y creo que ahí es cuando sale el Marcellus Wallace, ¿no? Creo que es la primera vez.
La primera vez yo creo que es cuando Bruce Willis se lo encuentra en mitad de la calle, por sorpresa, porque sale el otro con una bolsa
con
de la compra.
No, es antes, creo.
Antes, sí.
Creo que es lo que digo yo. No lo sé, igual me
equivoco. Por cierto, el coche, el Honda este, blanco, con el que para ahí, es un coche muy habitual en Los Ángeles. Un coche barato. El Honda es el coche barato por excelencia, que todo el mundo puede acceder a este coche, y es un coche muy utilitario. Y vamos, pues por $500 puedes tener un Honda de estos.
Es que la verdad que choca, que de repente estás viendo ahí coches guapos, no sé qué, y aparece Bruce Willis con ese Honda.
Sí, Bruce Willis, que además es un pedazo de tío, me refiero, que ocupa, abulta, ¿no? Y le ves dentro ese pequeño cochico ahí que casi ni cabe y presiona un poquito. Bueno, pues no he encontrado el argumento. El Marcellus Wallace es un mafioso de Los Ángeles y tiene a su servicio a dos matones, que son Jules y Vince Vegas. Jules lo interpreta Samuel L. Jackson, hace un papelón.
Guapísimo, sí.
Sí, tiene un poderío cada vez que aparece en la pantalla, un aire amenazador de estar permanentemente cabreado. Luego se rodea también
De
cierto aire mesiánico, ¿no? Cuando se va a cargar a alguien le recita un pasaje de Ezequiel 15:7
sí,
o no sé.
Es una idea original de Tarantino, pero ese último párrafo ya que dice, que dicta sentencia ya antes de matarlo, es una cosecha propia del propio Samuel L. Jackson, que le encantó Tarantino y la dejó ahí añadir. Sí, sí, dilo, añade esto también. Y es la sentencia final.
Luego encima es un personaje que ve elementos divinos en acontecimientos que le pasan. No,
mesiánico,
no
sí, como bien
ahondar
dices,
demasiado,
sí.
¿No? Y bueno, tiene ese cierto aire místico, pero terrible y de un dios vengativo, como ser el brazo ejecutor de un dios vengativo y cruel, ¿no?
Muy típico también de los Estados Unidos, de la mezcolanza también que hay ahí de bueno, todo tipo de religiones, ¿no? Hay una mezcolanza, das unos pasos y ves una iglesia baptista, otra no sé qué, otra del séptimo adviento, hay mucho mix ahí de religiones y de credos diferentes, todos ellos
multicultural,
y total, sobre todo también la iglesia de la cienciología, que cada vez con más fuerza ves edificios enteros, ¿no?, que pertenecen a la cienciología. A mí me pasó una breve anécdota que voy a contar, que quise entrar en el edificio el Redbury, donde se rodó parte además de Blade Runner. Es un edificio precioso. Y había un casting, yo no sabía, y había una cola de gente. Y me pidieron, pues, una. Yo veía que enseñaban una acreditación, ¿no?, de que pertenecían a la Iglesia de la Cienciología. Era un casting privado que hacían entre ellos mismos. Entonces, me quedé bastante sorprendido, ¿no? Sí.
Bueno, ya sabemos que Travolta, por ejemplo, pertenece a esta secta. En muchos países está declarado como secta destructiva, ¿no? En otros está legalizado.
Esto, habría que hablar un día de Hubbard y de su iglesia, ¿no? Que es, bueno, apasionante. Hay una película de Master que es muy buena.
No he visto yo,
que yo la recomiendo, sí, sí. Película que habla sobre todo esto, un poco, sí.
Ah, ya sé cuál es, sí.
Bueno, pues el otro matón, que es Vincent Vega, interpretado por Travolta. Travolta, que como hemos dicho antes, pues lo rescató del olvido. Estaba
total,
totalmente olvido borrado
total,
de la memoria de los espectadores. Y Tarantino, que es un mitómano, lo rescató. pues simplemente porque era admirado de su trabajo, le dijo, oye, para ti uno de estos papeles.
Yo pienso que creó el personaje en Reservoir Dogs, el personaje también se llama Vic Vega, no sé si sabes.
Sí, sí, eso es. Y luego sí, lo adaptó.
De hecho, tengo entendido que Tarantino tenía el proyecto de presentar, de hacer una película donde contara la historia de los hermanos Vega, porque él quería coger a esos dos personajes.
Pero hay otra vuelta de tuerca más. Pero hay otra vuelta de tuerca más que muy poca gente sabe, que viene del pulp, por así decirlo, de lo que es el papel de celulosa, de con lo que se hacía aquellos cómics, ¿no? Y todo eso. Sí. Pues mira, el personaje de Tony Manero en la película de Fiebre Sábado Noche venía de un artículo que era todo inventado en pulp también, y el personaje original de Tony Manero se llamaba Vincent.
Vincent,
efectivamente. Entonces luego es un poco un rescate, un guiño con ese baile que luego hace con Mia Wallace y tal, ¿no? Uh-huh. Y además él dice también que se llama... Bueno, ya, señorita Mia Wallace, y él, y como con tono de burla, dice Vincent Vega. ¿No?
Vincent Vega.
Sí, sí.
Bueno, pues Travolta está aquí rescatado. Tarantino, que tiene unos huevos como los del caballo espartero, dice, mira, yo te rescato, pero voy a hacer contigo una parodia. Y Travolta, que también debe ser un tío bastante cachondo, dice, sí, sí, venga, yo me lanza por ello, ¿no? Y de hecho, ahí mete el famosísimo baile, que creo que además tenemos la música por ahí, que todos hemos bailado, moviendo los dedicos delante de los ojos y tal, donde Travolta baila horriblemente mal, con una panza bastante bastante importante. Y a ver si podemos oír un poquito esta canción, que seguro que os suena.
Chuck Berry. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, the culture show you never can tell.
Pues ahí estaba Travolta en una fase de lorcificación bastante avanzada, el hombre.
Pero mira, yo...
Pero con clase, ¿eh?
Sí, joder. Sí, sí, sí. Es un tío que baila... Lo que baila, aunque esté mal físicamente, el tío, como los bailes que hace son buenísimos.
Incluso Uma Thurman...
No, a ver,
Uma Thurman lo pasó mal.
Se rayó. Sí, sí, porque... O sea, Uma Thurman no quería hacer esta escena porque...
Tuvo una depresión. Dice, no estoy a la altura.
Al lado de este tío, ella no podía bailar y se cortaba y no le salía. Hasta que le cogió Tarantino y le dijo, cógete esta escena, tú mentalízate, ponte a bailar. Y la tía al final le costó, pero lo hizo. Y Uma Thurman también baila de puta madre.
Hombre, si os fijáis en esa escena, ella no le mira en ningún momento.
No puede.
Está todo el rato mirando para abajo, sí. Haciendo gestos bastante bruscos y tal, y no le mira. Y Travolta baila bastante mal, o sea, bastante penosamente, para lo que él desde luego es
capaz.
Pero
con clase,
¿no?
Es un tío que tiene clase, sí. Y la baila. Hay un vídeo en YouTube que se ve la secuencia de cómo lo graban.
Sí, sí,
y hay
sí,
una
es
imagen
exagerado,
que está grabando desde atrás. Está Tarantino grabando la escena y está muy guapa.
Bueno, pues estos son los dos matones de Marcellus Wallace. ¿De qué va la película? Pues básicamente de dos cosas. Marcellus Wallace envía a estos dos matones a recuperar un maletín que tienen unos chavalillos, que deben ser unos camellos de medio pelo. Nunca se queda demasiado claro exactamente qué son ni qué relación tienen con el jefe, ni qué contiene el maletín. Entonces les manda a recuperar ese maletín. Y esa es una parte de la historia de la película. La otra parte está protagonizada, entre comillas, porque esta es una película coral, ¿no? Tiene un protagonista claro.
Vidas entrelazadas, ¿no? Más
sí.
Bien.
Por Bruce Willis, que es un boxeador que es sobornado por Marcellus Wallace para que se deje vencer en un campeonato. Y bueno, al final acaba malas con su jefe y también es perseguido por estos dos matones. Esas son las dos historias. que no siguen una relación temporal al uso.
Hay que hablar de flashbacks, que es la primera vez que...
Flashbacks, flashforwards, flashforwards y flash todo.
Pero, o sea, y rewards.
Pero
todo.
Que no estaba inventado. O sea, quiero decir, estaba ya inventado, pero no estaba
cine
muy...
Negro, en, cine es. Negro en los años 50 o 40 lo utilizaban mucho. Luego eso dejó es. De existir
o sea,
flashback.
Que es que lo habían explotado, este ¿no? Revival demasiado. Nuevamente y lo pone otra vez en... Pero claro, fue una revolución para los años 90, ¿no?
Sí.
Esto fue rompió los esquemas de todo el mundo y bueno, fue una de las fórmulas también del éxito.
Esta película revienta absolutamente toda la manera de hacer cine que había hasta el momento por dos cosas. Una es el montaje. Tarantino plantea la película en forma de episodios. Episodios, en principio, se podría decir incluso independientes. Nosotros vamos viendo pequeñas historias que en principio no tienen relación entre sí, pero vemos pasar por ahí un personaje que luego aparece en la historia siguiente.
Muchos datos te dan, muchos datos explícitos. Sea,
muchísimos
no,
guiños, muchísimas pistas. Y parece increíble, increíble, pero luego Tarantino coge esos episodios, encima los desordena, los pone en el orden que le da la gana y tú acabas de ver la película y la has entendido perfectamente.
Menos mi padre.
Esa es tu padre, ¿no?
La empecé a ver con mi padre y al momento ya que cambió el flashback y empezó otro, dijo... No entiendo, no me gusta.
Si a este le han matado y a continuación sale vivo.
No la puedo ver, no lo entiendo.
Creo que muchas personas no la entendieron al principio.
Incluso
¿no?
Yo pensaba que no había gente de este palo, pero mucha gente me ha dicho que es malísima.
Sí, hay gente que no le gusta.
O sea,
¿no?
Y me quedé sorprendido porque dije, joder, no igual era la primera. Todavía. Dos personas me lo dijeron hace poco y me quedé flipado. Dije, joder, yo pienso que...
¿No sería la misma persona a la que le preguntaron, oye, ¿has visto Reservoir 2? Y dijo, no, tampoco he visto la 1.
Sí, sí, puede ser de esos.
Bueno,
también.
Pues lo que hace Tarantino es dice, bueno, yo sí voy a contar una historia, pero no en el orden habitual. Yo lo voy a contar en el orden que a mí me dé la gana. Voy a subvertir completamente todo lo que es la lógica temporal y lo voy a hacer de tal manera, lo voy a contar por medio de episodios independientes que vayan encajando poco a poco uno dentro del otro hasta llegar al final, que el final no es el final, sino es parte de la mitad de la película, mientras que en la mitad de la película cuento el final y luego tal. Y la genialidad es que eso te salga bien y que la película se entienda y que quede genial y que no te aburra en absoluto. Porque lo fácil es que cualquiera coja, haga algo así y les haga un churro infumable que no hay Cristo que pueda ver eso.
Pero hay que hacerlo con clase, hay que hacerlo...
Efectivamente, ahí es donde se demuestra el talento y...
Una película visualmente guapísima. Por ejemplo, cuando entran, has dicho, cuando entran al garito este, al Rabbit Slim, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. El garito este donde bailan, si te fijas, desde minuto uno te están dando Marilyn Monroe. Otra tía. No, luego hay otra que hace poco descubrí una canción de esta tía que le dice, no, esta es tal, no es tal, es... No es
hace
Marilyn
muchas
Monroe.
Referencias a la cultura pop norteamericana que a nosotros también 50. Se nos podemos
si nos
perder
fijamos, cuando Vincent Vega está andando por el garito que está perdido, hay de repente 5 carteles de películas en la pared y yo me dediqué a parar la película para ver qué películas eran. Y hay algunas muy guapas, me las he visto. Machine Gun, sí, que sale Charles Bronson haciendo de...
Mete muchos
jovencito.
Guiños siempre. Muchos,
o sea,
muchos.
Hay películas y nos dan unos datos.
Red Apple, los cigarrillos estos que...
Sí, que los que fuman.
Que, no, pero que es una marca que aparece, pero que es
de, no existe.
Que no existe, que es de Tarantino. Entonces, en varias películas aparece Red Apple en diferentes carteles y es unos cigarrillos que él se ha inventado y bueno, es un crack.
Sí, al final...
Tarantino tiene una seña de identidad, por ejemplo los pies desnudos, es un fetichista de los pies,
pero yo sinceramente a Uma Thurman con los pies descalzos a mí también me...
Bueno, Uma Thurman podría ir a esquiar simplemente con los palos, no necesita...
Sí, me gustan los pies de Uma Thurman a mí, sí señor.
Uma Thurman, pues eso, es alta, es delgaducha, es un poco desgarbada, tiene los ojillos un poco saltones, los pies grandes.
Me encanta,
pero...
a mí me encanta.
Sí,
me encanta.
Es la imperfección perfecta, ¿no? Se podría decir. Y luego es muy buena actriz. Y bueno, uno de los pilares de esta película es el montaje, que rompió todos los moldes. Y otro de los pilares es las conversaciones de los personajes. Así como alguna otra vez, hablando de otro director, hemos dicho, ¿y qué corte traemos? Vamos a ver qué audio
difícil,
ponemos. Y dices, joder, qué difícil es, porque este autor es totalmente visual, ¿no? Es únicamente
y cuidado
mostrar,
con los...
sugerir.
Claro.
Tarantino sí. No. Tarantino sí, también.
Es también muy visual.
También muy visual.
Pero, esta película
pero cuidado con los diálogos, porque son
diálogos
que parece que sean espontáneos, pero están muy trabajados, muy argumentados Es un guión que se ha escrito a conciencia. Lo que pasa es que él hace que fluyan esos diálogos. Eso es lo más difícil, ¿no?
Hace tratado de filosofía de cualquier cosa, ¿no? Están hablando aquí de las hamburguesas, cómo las hacen en Holanda, y tiene una discusión filosófica ya que, bueno, que...
Sí, sí. El guión lo escribió además en Ámsterdam, este guión.
Se encerró en Ámsterdam para hacer este guión. Se encerró durante un mes en Ámsterdam y por eso cuenta la historia de los de Holanda,
lo que le chocó a él. O incluso también lo que es la mayonesa en las patatas.
Patatas, bueno. Qué asco. Es que son todo detalles.
Ahí coincido con él.
Sí. Mira, os quiero contar. El papel de Mia Wallace realmente para Uma Thurman no estaba hecho.
Eso es, sí. Había
millones de actrices.
Kim Basinger, creo, también.
Basinger, Holly Hunter, Patricia Arquette, Isabella Rossellini, Meg Ryan incluso, y Melanie Griffith. También el papel de Butch, el de Bruce Willis, sí, era realmente para Harrison Ford. Harrison Ford empezó el proyecto, pero no le gustó, lo dejó.
Es un raro, ¿no? Harrison Ford es un raro.
A mí no me gusta, la verdad.
No le veo
se
en
lo
ese
ofrecieron
papel, ¿no?
A a Sylvester Stallone también este papel. Son, hostia, imaginaros Sylvester Stallone.
Igual que todas estas actrices que has mencionado para el papel de Mia, tampoco me parece que lo habrían hecho mal.
Pero yo
a Harrison Ford no lo veo mal,
la verdad que
el papel
a mí me gusta
de
Patricia Arquette, ¿verdad?
No, sí, también, lo hace
en la
muy
de
bien.
En la de True Romance
lo hace genial,
sí, la verdad que mola. Seguimos.
Bueno, seguimos. A ver, que me he quedado aquí un poco...
¿Quién te he cortado? Te he cortado aquí.
Me cortáis, continuamente.
Mira, hablando de
estamos decías... hablando de las conversaciones.
Sí, exacto.
Sí, las conversaciones.
Lo que hace Tarantino es coge y tiene conversaciones absolutamente banales sobre la mayor tontería que te puedas imaginar, pero lo hace entretenido, lo hace uh-huh. divertido. Te quedas subyugado escuchando como de la mayor tontería
y
te pueden hacer un tratado aquí de filosofía que para qué. Y sobre todo en el contexto en el que lo pone, ¿no? Porque humaniza mucho a los personajes, ¿no? Están estos dos matones allá haciendo su trabajo, y su trabajo es matar, porque son matones. Entonces están allí dispuestos a matar a un tío o a cinco, a los que sean, y en cambio los ves hablando de la cosa más tonta, más nimia, más uh-huh. mundana que te puedas imaginar, ¿no? Pues oye, ¿qué has comido hoy? ¿O te has acordado de comprar macarrones?
Antes de entrar a la habitación a por el maletín de los chavales, están hablando del masaje de los pies. O sea,
sí,
están
sí.
hablando de una cosa totalmente que no va a juego.
Bueno, pero menuda discusión tiene,
sí,
¿no? O sea,
sí,
de una cosa que es una anécdota, un rumor, ¿no? Porque son como porteras también, cualquier
sí.
cosilla así sí, dentro sí. del mundillo de lámpara. Oye, que fulanito, Nacho, no sé qué, tal.
Mismamente Uma Thurman les dice, cuando reunís todos vosotros sois peor que porteras.
Sí, ¿no? Exactamente, eso les dice y tiene toda la razón. Pero de eso no son simplemente conversaciones de, bueno, tal, para pasar el rato y no sé qué. No, no, o sea, se trabajan los argumentos para defender sus ideas, pero vamos, pero a unos niveles que dices, bueno, esta gente, ¿no? Los diálogos tienen una importancia fundamental. De hecho, yo creo que son más importantes los diálogos que el argumento en sí. La trama es que prácticamente no existe.
Son diálogos que estás tú dentro de los diálogos. Al final son diálogos tan tan rápidos, tan normales, que al final estás metido.
Bueno, normales.
Dentro.
Tienen también mucha mala leche, mucha ironía y toneladas de humor negro.
Sí,
muchísimo. Una barbaridad de humor negro.
Sí.
Es muy exagerado. Por ejemplo, hay un momento que John Travolta, pues después de llevar a Uma Thurman, la lleva a su casa, ha tenido la sobredosis, la han tenido que
esa,
poner la inyección de adrenalina directa al corazón. Esa escena
es brutal.
Es que todas son brutales.
Sí,
es
sí.
Que,
si con no... un Eric Scholl que a mí me recuerda muchísimo al Gran Lebowski.
A mí también, con esa bata, esa greña.
Sí, allá con el...
sí, así es. Sí.
Exactamente.
Hombre, si os dais cuenta, cada vez que John Travolta entra al baño ocurre algo malo.
Eso es.
Sí, John Travolta es un cagón en esta película. Está todo el rato. Sí, sí.
Cada vez que va al baño ocurre algo
no,
malo. Sí.
No solo él, porque uno de los chavales a los que va a recuperar el maletín también está
dentro
de un baño.
Del baño.
O sea, aquí los cagones, pues bueno, tienen...
Y la propia muerte de él
de
se produce precisamente
en el baño
y con una Pulp Fiction en la mano, con un...
Sí.
Con un cómic de papel de celulosa.
Eran revistas de los años 40, ¿no?
De papel grueso, de celulosa, sí. De poca calidad.
Papel barato, eran revistas pues,
sí.
de usar y tirar, ¿no? De uh-huh. poco valor literario en general, aunque ahí escribieron grandes autores como, por ejemplo, Robert E. Howard, que lo recordaréis
sí.
por ser el creador de Conan, uh-huh. y unos autores de ciencia ficción, sobre todo, que era lo que se llevaba en los años 50,
sí.
Pues bastante estimables, que luego muchos han recuperado con el tiempo.
Muchos,
pero
sí,
bueno,
eran películas B también. Tienen
eran, para que nos hagamos la idea, eran las novelillas del oeste que teníamos nosotros uh-huh. de críos, pues era un poco recopilación de historias cortas, ¿no? En unas revistas.
De mafiosos, de todo. Empezaron con eso y luego...
Y en principio eran pues para pasar el rato.
Y algo
sin
muy
más,
cotidiano,
pero,
como las novelas aquí en su día, ¿no? Pero era algo muy cotidiano que es... Bueno, Tarantino es un gran cinéfilo y luego pues está, se nutre de todo este tipo de estos pulp, de estas películas de los 70, del cine oriental, de lo cotidiano que puede ver, podemos ver nosotros desde pequeños en la tele o, uh-huh. Él también se nutre de todo eso, pero la genialidad que tiene es que eso lo expresa
a través de
su cine, ¿no?
Sí, sí.
Con música, con todo lo que a él le apasiona, se nota que tiene amor por lo que hace, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y luego en lo que es la historia, pues sí, podemos detectar ironía, podemos detectar humor, podemos detectar todo este tipo de cosas, pero todavía les da una vuelta de tuerca y dice, mira, y además, porque yo soy así y me sale de la punta de donde me sale, encima voy a meter una cantidad de elementos surrealistas cuando a mí me apetezca y porque sí, sin venir a cuento de nada. Esto lo explotarían, lo llevarían a su máxima expresión en Abierto hasta el Amanecer.
Eso es
Pero aquí hay un toque muy parecido donde están Marcelo Wallace y Butch, el personaje interpretado por Bruce Willis, que están liándose ahí a leches y sin saber casi cómo, pues aparecen en manos de unos psicópatas que están allá en una tienda que tienen a un señor.
Al tarado,
sí, que le llaman. Un tío envuelto en un traje de látex, encerrado en una jaula ya con una cadena y secuestran gente y no se sabe exactamente lo que les hace.
Sí, se sabe.
Sí, se sabe luego. y bueno, pues no pintan nada en la historia, absolutamente nada. Pero Tarantino lo mete porque le apetece.
Y rompe
dice,
de nuevo con el hilo argumental. Rompe con el ritmo.
Aquí, sí, y es.
La parte mejor.
Serie B, personajes como de serie B, de películas de serie B. Yo he visto alguna que hay gente así, de ese estilo.
Pero esa es la América Underground, de Nueva York, de los bajos fondos. Ahí mete ahí esos personajes underground dentro de la propia luminosa Los Ángeles, ¿no?
Sí,
hay unos personajes underground que viven en las cloacas de la sociedad, que es lo que pues significa ese sótano en esa tienda
de
segunda mano, la policía está metida de por medio, la policía en esos bajos fondos de esos sótanos en donde encierran al hermano que tienen ahí tarado en una jaula y cometen realmente lo que cometen.
Barbaridades.
Sí. Pues Tarantino dice, ¿qué? ¿Tenéis el culo torcido porque de repente la historia va por aquí y de repente vuelvo atrás y otra vez para adelante y encima tengo unos diálogos aquí donde la gente es muy culta, muy educada, tiene unos diálogos totalmente fantásticos y a la vez son soeces, son salvajes, son no sé qué? ¿Todo esto os desconcierta? Pues mira, encima, como a mí me sale de las narices, voy a coger y os voy a meter unos elementos totalmente surrealistas así, de repente, porque me sale a mí de la punta donde me sale, y encima os va a gustar. Y nos gusta.
Sí.
Es un fenómeno.
Decir también que esta película en castellano está guapísima, pero verla en versión original es impresionante. Por ejemplo, las conversaciones que tiene Marcelo Wallace después de que ha pasado todo esto en el sótano y le coge al tío y le empieza a venir con cuatro negros sudando crack y
tal,
en inglés, acojona. O sea, Marcelo Wallace acojona, ¿eh? Yo os recomiendo
Os
aconsejo que la veáis en inglés, ya veréis cómo vais a flipar.
Y luego,
¿qué hay en el maletín?
Ah, ¿qué habrá en el maletín?
Esa es la gran pregunta,
que Marcelo Wallace les manda a recuperar y lo van abriendo de vez en cuando y se ve que brilla algo,
Mucho,
¿no?
Brilla mucho, ¿no?
Pero nunca, no sé, que yo creo que no se llega a ver, ¿no?
No se ve nunca, es un MacGuffin, es una excusa argumental
De Hitchcock, ¿no?
Para que deje, eso es como de Hitchcock, para que deje abierto.
Hablando del MacGuffin, que no se me olvide luego comentar algo sobre el reloj.
Para que deje abierta a la imaginación del espectador. Sí. Pero esto no es cosecha propia de Tarantino.
No.
Esto existió en otra película, año 55, Kiss Me Deadly, creo que es.
Cojonuda.
El beso de la muerte del 55.
Buenísima. Pero ahí es con cosas.
Robert Aldrich, el director.
Esa película a mí me impactó el principio.
El mismo brillo del maletín.
Eso
lo que pasa
es
que aquí ya se sabe
atómico,
lo que hay.
Cosas atómicas.
Es un tema de una bomba atómica, se abre el maletín, también ese fulgor.
Eso es.
Pero ahí ya se sabe lo que hay en el interior. Pero con eso, con esa argucia, pues le da otra vuelta y Tarantino pues lo hace genial, porque realmente, bueno, emplea el mismo brillo de ese maletín, pero con el enigma, porque no se sabe lo que hay. Deja intuir al espectador que pueda haber ahí, ¿no? Entonces eso es una genialidad más. No hace falta decir lo que
Hitchcock
hay.
Hitchcock, en un libro que le entrevista a Truffaut, lo hace perfecto. Él explica perfecto lo de los MacGuffins y todo esto.
Sí, pero Tarantino, siempre buscando el más allá, el darle la vuelta a la tuerca.
Sí.
También tiene un detalle con otro MacGuffin. El MacGuffin, para quien no lo sepa, es una excusa...
Argumental para que
se produzcan ciertos hechos que son necesarios para que la historia tenga lugar.
Pero sin embargo, aquí le da más importancia a Tarantino. Hitchcock no le daba ninguna. Hombre, se olvidaba de la excusa.
Hay algunas, por ejemplo, cuando en no sé qué película es, que tiene un niño una bomba que entra dentro del metro, de un autobús. El MacGuffin ahí de la bomba es acojonante.
Uh-huh.
que le te da, la lleva el niño, no, le va a explotar, no va a explotar, es una intensidad
nervio,
te da en ese momento que... Sí, sí.
Bueno, pues aquí Tarantino dice, necesito un MacGuffin porque Bruce Willis le va a hacer una jugarreta a Marcelo Wallace y a continuación, claro, como sabe que el otro se va a vengar, pues tiene que salir por patas inmediatamente. Uh-huh. Pero claro, si se me va inmediatamente, no puedo llevar la historia por donde yo quiero. Sí. Yo necesito una confrontación de Bruce Willis
con
Marcelo Wallace. Entonces, ¿cómo lo hago? Me invento un MacGuffin. Me invento que Bruce Willis tiene un reloj que lo aprecia mucho y se lo ha olvidado en casa, entonces tiene que volver, claro. Y entonces da lugar al enfrentamiento ese, sí. ¿No? Claro, esto normalmente la mayoría de películas simplemente pues aparece el personaje y dice, ay, se echa la mano al bolsillo, cojones, se me ha olvidado el reloj, me vuelvo. Pero aquí no, aquí de repente aparece un episodio, uno de estos cortes así de bueno, este es el más breve, que durará unos 8 minutos. Así.
Sí, no es muy largo, ¿no?
De repente aparece un niño viendo la televisión, aparece un militar y le cuenta una historia.
Muy buena contada, ¿eh?
Sí, muy bien, Christopher Walken es
chapo,
un actorazo,
chapo,
a mí me encanta.
Chapo.
Lástima que sea tan feo, el tío es rematadamente feo.
Hay películas en los 80, principios creo... de los 80, que es muy misógino el tío, ¿eh? O sea, hay momentos que parece que es una mujer.
Andrógino.
Andrógino, perdón, me he equivocado. Misógino, joder.
Pues Christopher Walken me gusta muchísimo, pero como tiene esa cara, pues generalmente no le dan papeles más que de malo. Y yo creo que ha tenido muy mala suerte por eso, porque es un actor que...
Cuidado con la vida, físico, con la vida de este hombre, muy oscura, ¿eh?
Sí, ¿no? Christopher Walken.
Podríamos hablar un día de Natalie Wood y qué pasó ahí con Christopher Walken. Cuidado.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aparece Christopher Walken, vestido militar, y le dice, mira, te voy a contar una historia, chaval. Pues tu bisabuelo fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y llevó este reloj para que le diera suerte, y volvió vivo, y dijo, joder, pues como he tenido tanta suerte, se lo va a dar a mi hijo... Cuando fue a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial
se lo da un tal
Chinoki y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ese reloj pasó a tu padre, que tu padre fue a la Guerra de Corea y tal, y no sé qué. Y al final...
En Vietnam
acabaron allá prisioneros el padre de este niño y el militar que le está contando la historia. Entonces le está contando una historia, toda la épica americana, ¿no?
Toda la historia bélica americana, ¿no?
En un reloj.
Rodeado de la gloria del misticismo.
En versión original es brutal.
De todo esto, ¿no? Diciendo, mira este reloj, que tiene este valor.
Me lo guardé 5 años en el culo para que los amarillos...
Claro, claro, no es que luego viene eso. Coge Tarantino y te dice, cuando ya estás henchido de esta gloria, de esta epicidad, de todo este drama, ¿no? Tan intenso y tan no sé qué, dice,
puro en un momento.
Y para que no se lo quedan los vietnamitas, tu padre lo tuvo en el culo 16 meses, ¿no?
años.
No, el padre
murió
unos cuantos meses
y
cuando se murió se lo dio a Christopher Walken y lo tuvo 2 años.
Eso, sí.
Entonces, claro, coge y te destroza totalmente todo el romanticismo.
Y ahora lo he traído para ti.
Dice, mira,
toma.
Mira, te he cogido. Tarantino dice, te he cogido, te he llevado hasta la cumbre de esta montaña, ¿no? Y cuando te he llevado allá arriba, te he dicho, mira este paisaje y te he enseñado un vertedero de la leche, ¿no? Y te lo he destrozado toda la ilusión, ¿no? Y es un cachondo, o sea... Hace falta una genialidad para hacer eso. Y de este pequeño detalle, que es un MacGuffin que podía haber pasado de puntillas sin explicarlo ni nada de nada, pues te hace un episodio que es genial.
Eso a mí me gusta mucho.
Claro,
eso,
cuando
lo
me planteaba yo pues el tema de traer algún corte, dije, pues igual este del reloj, que será de los más cortos y tal, pero aún así es bastante extenso. Y es que, ¿qué ocurre? Que todas las conversaciones son geniales en esta película. Ninguna tiene un desperdicio. Y estas conversaciones hacen geniales también a los personajes. No hay un personaje que no sea, vamos, mítico, trabajado, profundo, genial. Entre
María
ellos,
de Medeiros,
por ejemplo,
también hay que hablar de ella.
Ah, sí, ahí hace otro guiño
María
también.
De Medeiros,
María de Medeiros, que es una actriz portuguesa, a mí me gusta bastante.
Selena Erbach,
efectivamente,
sí.
Haciendo de jefa mafiosa. Uh-huh. Pues aquí interpreta a la mujer de Bruce Willis, interpreta a una francesa. Y hay un momento en el que Bruce Willis le dice, bueno, pues si nos tenemos que ir y tal, igual no vamos a Brasil, ¿no? Y dice, pero si yo no sé portugués, le dice María de Medeiros, sí, ¿no? Sí. Que es portuguesa, en la realidad. Y le dice Bruce Willis una frase en portugués, que ahora mismo no me acuerdo cuál es.
Sí,
es una tontería, ¿cuánto vale el kilo de peras o no sé qué?
Y esa moto, cariño, no es una moto,
es
una chopper.
Y le dice la otra...
¿What is my motorcycle? Es que mola en inglés, como lo cuentan en la
cara. Bruce Willis le dice la frase en portugués y la otra lo intenta repetir y lo dice rematadamente mal, ¿no? Porque no le sale el acento. Y pues son pequeños guiños y pequeños juegos que tiene él.
Es un poco desquiciante esa chavala, ¿no? En esta película.
Sí, totalmente.
Hombre, hace de que le faltan unos cuantos herbóricos y...
¿Qué es eso? ¿Una moto? No es una moto, es una chopper. ¿De quién es? De Seth. ¿Quién es Seth? Seth is dead.
Seth ha muerto, sí.
Es como preguntas
muerto,
de crío, ¿no? Un poquito ahí...
Pues tiene una cantidad de personajes...
Y le parece conforme a ella.
Sí.
Tiene una cantidad de personajes geniales impresionantes. Es que todos los que salen son de 10. Y entre ellos, uno que se llama... ¿Cómo se llama?
Señor Lobo.
Señor Lobo.
Sí, señor.
Efectivamente.
A mí me chocó. Yo cuando la vi la primera vez esta película, ese personaje me impactó. Vaya, o sea, me dejó...
Soy el señor Lobo y resuelvo problemas.
Es que esa entrada, ya con esa entrada ya es...
La tenemos,
la tenemos. Vamos allá.
Venga,
soy el señor Lobo y soluciono problemas.
Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré dentro de 10. 9 minutos 37 segundos más tarde. Es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra el reloj, ¿verdad, Jimmy?
Al 100%.
Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9:30 a casa. ¿Es eso correcto?
Ajá.
Según me han dicho, si ella vuelve a casa y nos encuentra aquí, no le va a gustar demasiado.
Se lo puedo asegurar.
Bien, eso nos deja 40 minutos para largarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, debe bastar. Al grano. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
Enséñamelo.
Sí, sí. Grandísimo, ¿eh?
Qué grande, sí, señor.
Este personaje tiene una aparición que no sé lo que durará. Es muy breve, ¿no? Pero se queda en el recuerdo. Sí, deja mucho pozo.
Luego lo hemos conseguido, no sé qué. Bueno, tampoco es para comer unas pollas, no sé qué.
Sí.
Yo lo vi en el cine cuando se estrenó y cuando salió con esta frase, se vino abajo.
Tiene una personalidad, el tipo impresionante.
Muy bueno el señor Lobo. Vamos con un poco de más de música, ¿no? De esta...
Bueno, y vamos a hablar un poco de alguna otra porque no solo estamos acaparando aquí Pulp Fiction.
Sí, yo
no va a dar tiempo,
¿eh? Pienso que no va a dar tiempo.
Bueno, pues a lo que dé, no sé.
Hablamos de Pulp Fiction y otro día traemos,
sí, sí,
¿no?
Sí. Es que da para mucho.
Es que Pulp Fiction podías estar aquí hablando durante toda la tarde.
Mucha gente la considera la mejor película de Tarantino. ¿Vosotros coincidís con eso?
Yo sí.
Uf.
Yo sí.
Difícil. Sí, hombre, la más, digamos, que rompió con todo, estoy de acuerdo. Que rompió con todo.
A mí visualmente es de las más,
pero
de las que más me gustan, ¿eh?
Como amante del cine clásico, yo me quedo con Jackie Brown. Me parece que tiene una línea más clásica, más...
Sí, sí.
Es diferente, ¿no? Más purista. Y también menos tarantiniana, ¿no? Por así decirlo, pero muy, muy interesante. Con los años gana enteros. Es una película que, bueno, puede sorprender.
Al principio igual no sorprende tanto. La primera vez que la ves, igual...
El propio Tarantino,
tiene muchos...
no sé yo si le tiene muchas...
Sí, sí, tiene muchos guiños, ¿eh? De muchas otras películas.
Uh-huh.
Por ejemplo, el comienzo es igual que el del graduado.
En esa
cinta que se desliza. Pero es más, tiene otro pozo, es más tranquila, es menos sangrienta.
Sí.
Más tarantiniana es, bueno, el momento con Robert De Niro y Brie Fonda. Pero es un homenaje al cine clásico y no tanto al Blaxploitation, que es la irrupción del cine negro de los 70.
Que sí, cuando hablábamos de los western desconocidos, ¿te acuerdas que decíamos que había que meter la cuota negra? Porque la gente negra empezaba a ir al cine y había que contentar a ellos. Y crearon
Pam Grier es un personaje apasionante. Yo creo que si Pulp Fiction es Río Bravo, yo creo que Jackie Brown sería el Dorado. Porque son personajes ya más maduros,
sí.
Un pozo más lento, pero bueno, la genialidad de Pulp Fiction no se puede poner en duda, ¿eh? O sea, será el número uno. Pero
y
Jackie Brown...
Porque si no, te doy con el micrófono en la cabeza aquí mismo.
Jackie Brown tiene un pozo como más no sé, el ocaso, ¿no? De una generación, del Blaxploitation, el ocaso de la madurez de Robert Foster incluso, ¿no? Yo creo que es una película para saborear con un buen whisky añejo, ¿no? Jackie Brown, para los puristas, yo creo que es una gran película.
Sí, igual...
Pero Reservoir Dogs es la genialidad con pocos medios también. Es el cine independiente por excelencia. Si hay una película de cine independiente a destacar es Reservoir Dogs, ¿no?
Como producida por el mismo Henry Kittel, que le dieron el guión y a su esposa le dieron el guión y...
Ojo, que
y
si
le
no
encantó,
llega a tener
¿eh?
Ese reparto, ¿vosotros creéis que habría llegado a ser lo que fue?
Hombre,
porque,
es que
claro,
son muy buenos. Michael Manson, es que son muy buenos.
Uno de ellos es un presidiario.
Sí, un presidiario que conoció, sí, sí. Uh-huh. De todas formas, bueno, yo creo que con los años decrece el cine de Tarantino, porque Además, toca todos los géneros, que eso tiene mucho, mucho mérito, y él se reinventa a sí mismo.
No solo los toca, sino que los mezcla, hace, los mete en la batidora, le da el botónico, claro, y le sale bien, que es lo que, difícil.
Lo que hemos hablado antes, el principio de Malditos Bastardos es western.
Sí,
total.
Es precioso. Lo que pasa es que luego ya no nos
visualmente.
No nos gusta tanto los que estamos aquí cuando ya luego avanza, yo creo, la.
Sí, es un poco tiene cosas. A mí me gusta.
Demasiado
¿eh?
Sarcástica. Demasiado sí. sarcástica.
Demasiado autoparódica.
Y cuidado, que Django igual no nos sorprende tanto a nosotros, pero cuidado, porque Django a una generación Nobel, vamos, le ha parecido una obra de arte.
Pues a mí no me convenció.
Hay una generación jovencita, hay unos chavales que cuando ven esa película por primera vez, les rompe todos los esquemas. Yo he oído muchas conversaciones de chavales jóvenes que esta película les ha fascinado, ¿no? Yo creo que es esa fascinación cuando nosotros descubrimos al Tarantino de sus inicios,
de
¿no?
sus inicios.
Ya no nos sorprende igual tanto, pero para la gente joven yo creo que Django es un gran descubrimiento.
Sí. Vamos con este tema que cuando Mia Wallace llega a casa, se quita la ropa, rebobina y de repente nos pone este temazo de Urbe Overkill. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Teníamos este temazo, ¿eh?
Sí, temazo. Me parece una canción preciosa.
A mí también. Tiene fuerza, ¿eh? Tiene una fuerza.
Buah,
y,
poderoso.
Por ejemplo, no hemos hablado de aquí, en esta película, el chute, por ejemplo, que se mete el amigo Quentin Tarantino, Vincent Vega, ¿eh? Está hecho poéticamente, ¿no? Una forma de meterse el chute.
Sí.
A mí
sí,
me cuando la vi por primera vez me gustó mogollón de la forma que está hecho, ¿no? Tú tienes visto a la gente chutándose y es escondidas ahí en plan
aquí junkies. Es explícito
aquí es...
y es probablemente el momento más duro y más épico también, ¿no? De, quiero decir, no sé, hace ahí una mezcolanza cruel, dual, bueno, sublime de una realidad al fin y al cabo, que la sociedad americana siempre ha querido esconder. Pero que está ahí, ¿no? Como
sí,
está
sí,
en todas las sociedades desarrolladas. Está el tema de la heroína.
De la heroína.
Y la heroína fatal en todos los sentidos, pero fatal también con esa confusión con lo que le pasa a Uma Thurman, ¿no? Esa confusión de heroína con cocaína
dura,
y tal.
Dura la sobredosis. Unas imágenes que...
Durísimas, sí.
Sí, no se corta.
Y realistas,
no,
muy
no,
realistas.
No.
Es crudo, es crudo.
Cuando la coge y está con la baba ahí en la boca, o sea, son imágenes duras.
En los primeros planos, cuando la reacción, ¿no? del propio chute, ¿no?
Sí,
es espectacular. Sí. Por cierto, antes nos hemos confundido. Os habéis cargado a Vince Reims, pero el que nos hemos cargado es Michael Clarke Duncan, que es el de La Milla Verde, que se parece muchísimo a Vince Reims. Vince Reims está vivo.
De color, que son prácticamente calcaos.
Sí.
Ah, o sea, el que murió, el de La Milla Verde.
Eso es.
Ah, vale,
Michael
Clarke
Duncan,
que
son muy, muy parecidos
sí,
físicamente.
Sí. Lo que pasa es que el otro que... es igual es más grande, ¿no? El
son muy grandes. Verde. Pues no, el de la. Sí, sí, Vince Reims.
A mí no me gustaría deberle dinero a ninguno de los
dos. No,
la
verdad.
Vince Reims, poco más de 1,80. El otro ya es bastante, bastante, bastante grande. Uno, pues 2 metros prácticamente.
Joder,
me dirá. Pero sí, más o menos de la misma edad, pues de 55 años, falleció
hace poco. Es que yo pensaba que era este, mira, sí.
Y Vince
es que
Reims,
se parece una barbaridad,
sí,
estamos
pero
mirando
si,
las fotos.
Si vemos ahora mismo las fotos de Vince Reims y de Michael Clarke Duncan, son dos actores
solo
muy parecidos.
Igual Marcellus Wallace se diferencia por los pendientes de aro, ¿no?
Eso es. Esos pendientes de aro que también puso una moda, ¿no?
Sí, sí. Nos quedan 7 minutos, ¿eh? Vamos a finiquitar todo. Hoy hemos estado con Pulp Fiction, otro día acá tocaremos las
es
demás
que,
películas.
Cuando
es que,
te metes una película de estas...
Y es que esta podríamos estar horas.
No sales de ella.
Podríamos estar horas hablando aquí de esta película. No hemos hablado tampoco de la pareja que empiezan y acaban con ellos.
Efectivamente.
Sí, 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 efectivamente.
¿Eh? Hemos hablado de ellos.
Sí,
también. Pues Honey Bunny. I love you, Honey Bunny.
Tim Roth, ¿no?
Tim Roth, que es un actor a mí.
Reservoir 2 también es muy bueno. Muchísimo. Es muy bueno. También lo vimos en
Four Rooms.
Four Rooms, eso es.
Papelón.
Rooms, de botones.
Papelón.
Buenísimo.
Sí, Tarantino tiene un elenco de actores que suele trabajar bastante, más o menos, con los mismos, ¿no? Todos tienen sus actores
fetiches al final. Cuando hicimos el programa aquí de San Peckinpah, dijimos que tenían sus actores que rotaban, ¿no?, de papeles. Este también tiene a Michael Madsen, también lo tiene, le gusta mucho, ¿no?
Siempre sí, y mira que Michael Madsen igual es de los más justitos,
yo
¿no?
No
de,
lo trago
de la gente que trabaja
mucho,
con él. No es mal actor,
a mí me gusta,
es cumplidor y poco más, no
yo,
tiene
por ejemplo,
el punto de genialidad.
Pero tiene ese oscurantismo, tiene un lado oscuro, el lado italoamericano, ¿no? Ese lado como italoamericano oscuro, de mafioso.
Se veía muy bien, sobre todo en Reservoir 2, era
porque
donde mejor estaba.
Fíjate, lo vemos ahí en uno de los nuestros y nos parece genial también Michael Madsen, ¿no?
Sí.
Hay un momento en uno de los nuestros, pues, que además le encanta también Scorsese a Tarantino, ¿no? En uno de los nuestros, cuando está leyendo el periódico en Michael Madsen en una piscina, y de repente ve la noticia de que se ha muerto John Wayne y dice, maldita sea, y se enfada, ¿no? Ha muerto un hombre americano. Y el tío ahí,
fuerte,
pues,
y formal.
Con todos los mafiosos a su alrededor, en la piscina, leyendo el periódico, y ve la muerte de John Wayne y se enfada y tira el periódico, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un aire, pues, muy, muy así, con un pronto muy tarantiniano, ¿no?
Bueno, en esta película no sale, en Pulp Fiction, y a los que no hayáis visto Pulp Fiction, es que la tenéis que ver, o sea, por narices,
después
ya
de
tardáis,
hemos,
herejes.
Después de que os hemos contado todo esto, como no la veáis.
Bueno, no la hemos destripado. Bueno, destriparla, es que, aunque tú te sepas el argumento, da igual, porque...
Visualmente es impactante ver
no,
esta
no solo
película.
Visualmente,
o sea,
sino
yo,
que...
Yo por lo menos...
No cansa verla, ¿verdad? Porque claro.
Es más el
siempre
cómo,
actual.
El cómo cuenta las cosas.
Nunca pasa de moda. Y luego ese gusto por la ropa, ¿no? Por el traje... Eso no, pues, ha creado ahí algo, ¿no? Un fetiche casi, ¿no? El ir así con ese traje negro, esa corbata. Es casi como un, no sé.
Hombre, hay camisetas, hay pósters, hay de todo con los dos, con Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, y Vincent Vega, el personaje de Travolta, los dos disparando a uno de los camellos. Pues esa imagen ya mítica de los dos con el traje bien estirados y con el brazo así.
Es ese traje es un uniforme ya, ¿no? En Reservoir Dogs también lo hizo así. El blues o la música con esos uniformes, no sé.
Quería deciros antes, en Reservoir Dogs, por ejemplo, el hermano de Sean Penn también hace un buen... A mí me gusta.
Chris Penn
hace un papel
fallecido
muy guapo.
También, tristemente fallecido, con sobredosis también.
Sí, sí.
Y hace un gran papel. Hay que verlo también en Amor a quemarropa, ¿recuerdas?
También, sí,
que también aparecía.
Sí, señor. Muy buen papel.
Buen actor,
Y a mí lo que me chocó un poco de Reservoir 2, la sangre tan roja.
Sí, pues...
Pero a él le gustaba,
intentó,
él quiso hacerlo así.
Eso es, intentó además que fuera realista, incluso hubo un médico en el rodaje para que fluyera la sangre continuamente, que...
Sí, porque Tim Roth está todo el rato sangrando en la película.
Sí, todo el rato,
como un cerdo.
Efectivamente.
Y lo dicen varias veces, está desangrando como un cerdo.
Muy del espagueti también, ¿no? Esos tiros en el estómago que te matan lentamente.
Lentamente, lo más sufrido.
Que lo vemos también en el Dorado, también lo vemos esto, que... Bueno, son guiños. Él es un gran amante también del viejo western, del propio John Wayne.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo, queda un minuto y medio.
Un minutico, bueno, ¿qué vas a hacer ahora?
Voy a poner una canción. Voy a poner una canción que, a raíz de lo que os he contado, cuando entran al bar, dice, mira, aquí está Marilyn Monroe. Dice, no es Marilyn Monroe.
Es James Mansfield, ¿no?
No, es Marmy Van Domen.
Sí.
Van Domen, Doren, Van Doren, joder,
Doren
es que,
Mando,
que era una actriz de las primeras que hizo Playboy.
Sí, también tetona.
Muy pechugona. Y
como James Mansfield también.
Sí, pues muy parecida. Y hizo una canción que es Bikini with no top on the top. O sea, Bikini with no top on the top, eso es, sí. Que es Bikini sin la parte de arriba.
Eso es.
Y nos vamos a despedir con esa canción. Ha sido un placer estar aquí hablando. Sí, sí, sí.
Y luego esas playas de California. Hay que volver.
Ha sido un placer estar con vosotros otra vez aquí.
Bueno, mejores que la de Oricán serán, seguramente.
Seguro.
Tenemos el río también.
No habrá tanto gitanico,
claro,
no habrá tanto gitanico ahí.
Bueno, a saber.
La semana que viene ya veremos de lo que hablamos, ¿no?
Pues sí.
¿O seguimos con Tarantino?
Bueno, ya, lo que surja.
O sea,
ya
la
de
la
vuelta
a Torca tampoco se puede aburrir. La gente siempre...
No, pero
como
íbamos a hacer
temas,
un especial
mejor...
de Tarantino. Íbamos a hacer un especial de Tarantino. Hemos hablado solo de una.
Hombre,
bueno,
especial ha sido. Ha sido tan
oye,
especial
también,
que,
ahora que
ni
habéis...
siquiera hemos tratado más de una película.
¿Habéis terminado con Rubias? Podemos hablar también de Rubias en el cine, ¿eh?
Sí, mira, no sería mala.
Podemos hablar de Rubias en el cine.
Venga, vamos. Bueno, agur, Peña.
Lanzo el guante. Venga,
eso hola, pues.
Venga,
agur. Walked down to the beach and didn't even make a sound.
beach and tried to get a summer tan. We never saw the sun, surrounded there by every man. Flip-flop, eyes went pop, bikini with no top on the top. Rolls-Royce cars. I'm sure you know our names. We both are famous movie stars.